Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos demanda a California sobre la ciudad de Santuario. El presidente Donald Trump reitera su posición sobre los aranceles al acero y el aluminio. Funcionarios estadounidenses reaccionan con cautela ante el probable acercamiento con Corea del Norte. Y los atletas norcoreanos llegan a Pyeongchang para participar en los Juegos Paralímpicos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 7 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda contra el estado de California contra las leyes que amplían las protecciones a los inmigrantes indocumentados y que obligaría a las autoridades estatales a cooperar con las autoridades de inmigración. La demanda representa la medida más drástica que toma el gobierno para obligar a las ciudades y estados santuario a participar de la agenda del gobierno federal, caracterizada por un aumento de las deportaciones. Los funcionarios de California respondieron que defenderán sus leyes. El Departamento de Justicia argumenta que tres leyes estatales, que entre otras cosas prohíben a la policía preguntar a las personas su condición migratoria o participar en detenciones relacionadas con inmigración, son inconstitucionales e impiden a los agentes federales cumplir su trabajo. En la demanda se menciona como acusados al estado de California, al gobernador Jerry Brown y al fiscal general Javier Becerra. Pues venga, dijo el presidente interino del Senado de California, el demócrata Kevin DeLeon, que redactó la ley de Estado Santuario. Este es un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Trump y California, que se ha opuesto al mandatario en diversas cuestiones, como impuestos y la política sobre la marihuana, y se rehúsa a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a inmigrantes que viven sin permiso en el país. Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han expresado constantemente su oposición a las medidas del gobierno del presidente Trump con relación a la ciudad de Santuario. En una entrevista con La Voz de América hace algunas semanas, Gustavo Torres, director de Casa de Maryland, manifestaba su preocupación por lo que denominó actitudes antiinmigrantes de funcionarios del gobierno.
Nosotros condenamos estos ataques por parte del fiscal general, que sabemos que es un fiscal antimigrante. En los últimos 25 años ha estado atacando a nuestras comunidades. Es la persona que como senador ha estado impulsando legislaciones bien antimigrantes y realmente legislaciones de odio en contra de nuestra comunidad.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, dijo que aumentará su presencia en California y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, pretende que se cancele la financiación a las jurisdicciones que rehúsen cooperar. El Departamento de Justicia también revisa la decisión de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, de advertir por adelantado sobre redadas de inmigración, lo que permitió a cientos de personas evitar su captura. Schaaf dijo el martes que la ciudad continuará informando a todos los residentes sobre sus derechos constitucionales.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En tanto, los denominados soñadores continúan en una situación incierta. Gesell Tobías tiene reacciones.
El programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes, debió llegar a su fin este lunes, pero decisiones judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, aunque podría ser únicamente por unas semanas más, asegura Enid González Alemán, abogada migratoria.
Porque cuando el gobierno hace algo que afecta cientos de miles de personas, pues obviamente hay que hacerlo de una forma ordenada.
El bloqueo temporal a la orden del mandatario estadounidense ofrece una breve oportunidad para los soñadores, asegura la especialista.
Cualquier persona que en algún momento tuvo DACA puede hacer una solicitud nueva si es que se pasó del año sin renovar, o una solicitud de renovación si es que no se pasó del año.
No obstante, para el abogado John Kiyonaga, estos jóvenes llegaron al país porque en sus naciones no se respetaba la ley, por lo que ellos mismos deben aceptar las normas de esta nación.
Estos jóvenes que llegaron sin permiso, sin papeles, siguen en un estatus ilegal. Y el hecho de que sean muy buenas personas, destacadas, en sus estudios o en sus carreras, no cambia eso.
Ambos especialistas aseguran que el problema debe resolverse en el Congreso, aunque hay pocas esperanzas de que ocurra a corto plazo y el dilema podría quedar en manos de instancias superiores. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reitera su posición sobre los aranceles al acero y el aluminio. Tony Cano tiene este reporte.
El presidente Donald Trump reiteró este martes su plan de imponer fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio y advirtió que podría establecer un gran impuesto a la Unión Europea por no tratar bien a Washington en lo relativo al comercio. Nos hacen casi imposible hacer negocios con ellos y sin embargo envían sus automóviles y todo lo demás a Estados Unidos, dijo Trump sobre la Unión Europea en una conferencia de prensa con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, cuyo país es miembro del bloque. Pueden hacer lo que quieran, pero si lo hacen, impondremos un gran impuesto de un 25% sobre sus automóviles y créanme que no lo harán por mucho tiempo. La Unión Europea no nos ha tratado bien y ha sido una situación comercial muy injusta, aseguró Trump. Por otra parte, el mandatario mostró un tono más conciliador con México y Canadá, con quienes actualmente renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Si somos capaces de llegar a un acuerdo con Canadá y México en el TLCAN, no habrá razón para los aranceles, reiteró el presidente Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, y aparentemente relacionado con este tema, se produjo la renuncia del asesor económico del presidente Trump. Leonardo Bonet informa.
El consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, quien es un banquero de Wall Street que se opone a los altos aranceles al acero y al aluminio, dijo el martes que presentó su renuncia. Ha sido un honor servir a mi país y promulgar políticas a favor del crecimiento económico para beneficiar a los estadounidenses, en particular la aprobación de la histórica reforma tributaria, dijo Cohn en un comunicado publicado por la Casa Blanca. La salida de Cohn como director del Consejo Nacional Económico se da poco después de un año de que asumiera el cargo. Luego de la noticia de la renuncia de Cohn, el dólar se debilitó mientras los fondos que cotizan en bolsa y siguen al S&P 500 cayeron un 1%. Sin embargo, los precios de la deuda del gobierno estadounidense apenas se movieron, según informa la agencia Reuters. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Los demócratas en Texas, motivados y descontentos, salieron en gran número para superar el millón de votantes en las elecciones primarias legislativas realizadas el martes, una cifra que no alcanzaban en unas primarias de media legislatura desde 2002. Más de 1 millón de demócratas votaron comparados con 1,5 millones de las primarias republicanas. Eso coloca a los demócratas con una tajada del 40% del electorado general, un aumento significativo en un estado tradicionalmente dominado por republicanos. Los resultados ofrecieron el miércoles a los republicanos un adelanto de lo que podría estar por venir en las primeras elecciones de media legislatura celebradas bajo el gobierno de Donald Trump. Rob Ixesen, un abogado que asesora al Partido Demócrata del Condado Harris en Houston, dijo: "Mucha gente está muy entusiasmada por estos candidatos. Creo que tenemos una fuerte ola de demócratas mezclados con una ola anti-Trump extremadamente motivada", dijo. Igualmente, fueron llamativos los resultados de las mujeres candidatas. De las casi 50 mujeres que se presentaban a escaños del Congreso en Texas, más de la mitad ganaron sus primarias directamente o pasaron a segunda vuelta a realizarse en mayo. Al menos 3 de esas segundas vueltas tendrán duelos entre varias candidatas, incluida la lucha por un escaño clave para los esfuerzos de los demócratas de tomar el control del Congreso. Hacemos una pausa. Los invito a que nos aguarden porque en Buenos Días América tenemos muchas más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía y los invitamos a acompañarnos de lunes a viernes aquí en La Voz de América. Funcionarios estadounidenses expresaron escepticismo sobre la aparente oferta de Corea del Norte de iniciar conversaciones con Estados Unidos y el abandono de sus armas nucleares. Al parecer, Corea del Norte también está considerando abandonar sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos. Pero funcionarios estadounidenses dicen que no se avance tan rápido. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, apuntó.
Maybe this is a breakthrough.
Tal vez este es un avance, lo dudo seriamente, pero la esperanza es eterna, dijo. La reacción siguió a la primera reunión de Kim Jong-un con funcionarios surcoreanos que condujo a lo que parecía ser un avance diplomático. Sobre ese encuentro, Chung Yong, director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, decía: El norte expresó su disposición a mantener conversaciones francas con los Estados Unidos para discutir el tema de la desmilitarización y restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, dijo el funcionario. Con los años, Corea del Norte ha prometido en varias ocasiones que renunciará a sus armas nucleares a cambio de ayuda y otras concesiones de Occidente. Pero cada vez los esfuerzos fracasaron y Corea del Norte reanudó sus programas de armas. El jefe de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dijo que Estados Unidos debe hacer más para impedir los ataques de Rusia en las próximas elecciones de medio término. En una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre amenazas mundiales, Coats dijo que el equipo de seguridad nacional de la administración Trump discutía una serie de amenazas que enfrenta Estados Unidos, pero, dijo, todavía no ha habido una formulación de una agencia líder que trabaje con el Congreso sobre la legislación, la acción y cómo poner una política en su lugar.
This is an ongoing...
Este es un proceso continuo en términos de cómo armamos una estrategia y la política para lidiar con esto y contrarrestarlo. Cada agencia es muy consciente de la afectación y la necesidad de impedirla. Pero como dije, usted sabe que es una estrategia coherente trabajada entre la rama ejecutiva y el Congreso, y esto aún no se ha implementado, dijo Coats. También advirtió que tan pronto como la próxima semana esperaba que el Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra 13 rusos acusados por el consejero especial Robert Mueller de interferencia en las elecciones de 2016. Coats sugirió que también se podrían imponer sanciones a otros individuos. Stormy Daniels, la actriz porno que afirma haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump, presentó el martes una demanda para invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016. En la demanda presentada ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, se afirma que el acuerdo que impide a Daniels hacer declaraciones sobre esos presuntos encuentros íntimos es nulo y sin valor e irrelevante, porque Trump no lo firmó personalmente. La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dijo en la demanda que desea hacer públicos los detalles de su supuesta relación con Trump en las semanas previas a los comicios. Hacemos una pausa. Cuando retornemos, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4 Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Sectores de la sociedad civil en Venezuela se unen en defensa de la democracia. Nicole Colster reporta.
Ante la actual crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, distintos sectores gremiales del país se unieron para construir lo que denominan el Frente Amplio para la lucha contra la dictadura. Sería este el inicio de una lucha que busca sumar esfuerzos para encontrar mecanismos constitucionales que logren abrir los caminos del progreso, la democracia y la libertad. Cecilia García Arocha, rectora de la principal universidad de Venezuela.
Queremos tener la posibilidad, el derecho de elegir entre los mejores, y eso pasa por la convocatoria de un proceso libre, transparente y justo.
En el encuentro denominado Venezuela no se rinde, se dieron cita más de 3.000 personas. Contó también con la participación de representantes de la Iglesia Católica.
Venezuela requiere urgentemente transformar las condiciones de vida de su población. Más del 87% de los hogares venezolanos está en situación de pobreza de ingreso.
El acto finalizó con la lectura de una proclama por parte de la periodista venezolana Alba Cecilia Mujica.
Exigimos la inmediata activación de la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas, así como la aplicación de una política económica que acabe con la hiperinflación y la especulación destructora del poder adquisitivo de nuestros ingresos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina se establece un fuerte debate alrededor del aborto. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
La discusión enfrenta dos posiciones, la de aquellos que defienden el derecho a la vida desde la concepción y quienes defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Hasta ahora, el aborto está autorizado solo en casos de violación sexual o riesgo para la salud o la vida de la madre. Lo que van a debatir ahora es si lo permiten en todos los casos o hasta las 14 semanas de gestación. Una de las impulsoras es la diputada opositora del kirchnerismo, Mayra Mendoza.
El derecho al aborto es un derecho a la de autodeterminación de nuestros cuerpos, a poder decidir.
El aborto es la primera causa de muerte materna en Argentina. Estadísticas no oficiales estiman que se practican al año de manera clandestina unos 500.000 abortos en todo el país y que los sectores más pobres de la sociedad son los más vulnerables. El diputado oficialista de Cambiemos, Eduardo Madeo, señaló que el debate debe ser más amplio.
La solución más adecuada es tomar esto como un problema grave de salud y, por lo tanto, invertir muchos recursos en reducir el embarazo adolescente.
Los sectores que más se oponen son los vinculados a la Iglesia Católica.
¿Por qué hay que castigar al niño? Porque no se sostiene, no se acepta, no se quiere reconocer que es una persona humana.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y agricultores uruguayos anuncian protestas. Leonardo Lutz informa.
El gobierno de Uruguay desarrolla una política exterior para ampliar los mercados donde pueda colocar la producción del país. Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se siguen aplazando. El Tratado de Libre Comercio firmado con Chile no logra la aprobación del Parlamento. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo está dispuesto a avanzar en liberar aranceles con China, pese a la negativa de los socios del Mercosur. Pero a nivel interno, la administración del presidente Tabaré Vázquez también enfrenta las protestas de productores rurales que formaron el grupo Un Sol Uruguay, donde ante la pérdida de rentabilidad de sus negocios, reclamaron medidas para que el gobierno baje los costos como ser el de los combustibles y la electricidad. El próximo miércoles 14, los productores se concentrarán en los pasos de frontera, puertos y zonas francas para sostener sus reclamos. El ministro de Ganadería y Agricultura, Enzo Benech, aseguró
que entiendan que tenemos que atender muchísimos factores. Yo creo que hemos dado respuesta. Y no quiero decir con esto que estén conformes, no. Tienen todo el derecho. Pero tenemos que generar espacio para poder trabajar, ¿verdad?
En enero, los productores realizaron una multitudinaria movilización. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los atletas procedentes de Corea del Norte llegaron a Corea del Sur hoy miércoles para asistir a los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, que comenzarán el 9 de marzo. Los atletas, dirigentes y autoridades norcoreanos se dirigieron directamente a Pyeongchang luego de ser procesados a través de la Oficina de Aduanas e Inmigración en Paju, cerca de la frontera norte-sur. Corea del Norte envió alrededor de 500 personas a los Juegos Olímpicos de Invierno, entre oficiales, atletas, artistas, periodistas y 229 porristas que entretenían a los espectadores con sus rutinas y canciones sincronizadas. Los atletas regresarán a Corea del Norte el 15 de marzo después de participar en los Juegos Paralímpicos en Pyeongchang. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo volvió a castigar a la descuidada defensiva del Paris Saint-Germain con un potente cabezazo en la segunda mitad que abrió el camino del Real Madrid hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa con un triunfo el martes de 2-1. Habla el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.
El Real Madrid ha salido a buscar ese gol, a buscar pues cerrar la eliminatoria, y a pesar de tener el equipo enfrente, un equipo muy, muy preparado, muy difícil, pues el planteamiento ha sido muy bueno. Hemos intentado presionar alto para robar en campo contrario. Yo creo que a nivel táctico ha salido todo muy bien, y no solo por el resultado, sino en general a nivel defensivo también el equipo ha estado muy, muy trabajado, muy, con muy pocos espacios donde ellos no podían lucirse, y en ese aspecto nos vamos muy orgullosos de.
Abajo 3-1 después del partido de ida, la frágil defensa del Paris Saint-Germain se desmoronó y el ataque presentó pocas amenazas sin el lesionado Neymar en sus filas. La única explosión del conjunto vino de la pirotecnia que sus seguidores encendieron constantemente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Mucha expectativa ha generado el próximo estreno de A Wrinkle in Time, una arruga en el tiempo, película en la que tres jóvenes son enviados al espacio para encontrar al padre de uno de ellos, un científico que descubrió cómo viajar instantáneamente por el universo.
Dad was right. It really is possible.
Dirigida por Ava DuVernay, en esta fantasía sobre viajes a través del tiempo actúan Storm Reid, Gugu Mbatha-Raw, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine y Zach Galifianakis.
We are in search of warriors.
Your father has done an extraordinary thing.
A Wrinkle in Time se estrena esta semana aquí en Estados Unidos.
Do you understand what I'm saying?
Absolutely. There's not a cloud in sight.
We adore each other. We have fun together.
La actriz Cynthia Nixon aspira a postularse a gobernadora del estado de Nueva York. Nixon, una activista liberal y estrella de la exitosa serie de televisión Sex and the City, está considerando postularse para el cargo que ocupa el titular Andrew Cuomo en las primarias demócratas, dijo la televisora NY1 el martes, citando fuentes no identificadas. La actriz ha comenzado a reunir personal, incluyendo dos veteranos del equipo electoral del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. La publicista de Nixon, Rebecca Kaplan, dijo en un comunicado que muchos neoyorquinos han estado alentando a Cynthia a postularse para el cargo. La primaria es el 13 de septiembre y las elecciones generales el 6 de noviembre. Nixon, de 51 años, protagonizó la serie de televisión de HBO de 1998 a 2004 sobre cuatro mujeres en la ciudad de Nueva York interpretando el papel de la abogada Miranda Hobbs.
If he seems too good to be true, he probably is.
Like anyone would be, I am flattered by your fascination.
Vamos a regresar un poco en el tiempo, 20 años exactamente este mes, para recordar una película de 1998 de Warner Brothers, City of Angels, dirigida por Brad Silberling, con las actuaciones de Nicolas Cage, Meg Ryan y Dennis Franz. La banda sonora de City of Angels incluye la canción Uninvited, escrita, compuesta y cantada por la artista de origen canadiense Alanis Morissette, tema que suena al rodar los créditos al final de la película. El soundtrack de City of Angels también incluye música de Goo Goo Dolls, Peter Gabriel, Paula Cole, Jimi Hendrix, Gabriel Yared y Sarah McLachlan. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El Papa Francisco abrió la puerta para la canonización del arzobispo de El Salvador, Oscar Romero, que murió asesinado en 1980 al aprobar un milagro atribuido a su intercesión. El pontífice argentino aprobó el decreto el martes durante una reunión con el director de la oficina encargada de las canonizaciones en la Iglesia, según dijo el Vaticano hoy. Además, se aprobó otro milagro atribuido al Papa Pablo VI, facilitando también su proclamación como santo. Romero fue asesinado mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por disparos de un escuadrón de la muerte de derecha. La dictadura militar se había opuesto con contundencia a su labor contra la represión de los pobres a manos del ejército al principio de la guerra civil del país, que duró de 1980 a 1992. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a la sala de ingenieros Sidran Franklin, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.